Si nos lo anunciaban muy bien, se van a llevar otros procesos judiciales para lograr principalmente que no se construya ese proyecto Ipanema.
Sí, yo me acordaba que hace no mucho también nos tocó seguir un tema parecido en el sector de la Florida, donde había un bosque.
El bosque, el sector
que sí. Los vecinos también se decidieron a protegerlo, que contaba con todos los permisos habido y por haber de la Dirección de Obras Municipales, del Servio, etcétera, etcétera. Pero finalmente la presión ciudadana hizo que se generara una mesa de trabajo para rescatar el tema medioambiental, que es tan importante hoy día y que es tan valorado por la propia ciudadanía. Este es como el segundo gran tema, o el tercero en realidad, donde efectivamente la ciudadanía logra rápidamente algún tipo de objetivo. En este caso, por ejemplo, que todo lo que venga de aquí para adelante, si es que efectivamente esto se decreta dentro de los próximos 6 meses, una protección especial a un sector muy importante para los ecosistemas generales de la conurbación. Pero aquí hay un movimiento ciudadano importante, la gente parece decir nunca más sin nosotros, ¿eh? Y se están logrando cosas importantes, y es una cosa que las autoridades deben tomar en cuenta. ¿Quién ha sido factor común en esto en términos de los movimientos ciudadanos? También ha sido el concejal Félix Velasco, que tampoco lo ha pasado muy bien durante estos días a raíz de una serie de amenazas, y que ahora está en Santiago, creo, por lo que entiendo, parte de las gestiones para finalmente concretar el tema este del humedal urbano. ¿Cómo estás, Félix?
¿Cómo estás? A todos los amigos de Radio Guayacán, y claro, han sido largos meses de harta lucha, principalmente apoyando a los vecinos, que ellos han levantado, como tú muy bien mencionabas, estas demandas por cuidar y proteger nuestro medio ambiente, que la construcción o el avance del sueño de una casa propia no puede ser a cualquier costo, ni menos a costo de nuestro medio ambiente tan deteriorado y afectado.
Félix, a mí lo que me llama la atención es que la mayoría de estos problemas se suceden después de que, no hace mucho, prácticamente, no me acuerdo exactamente cuántos meses atrás, pero serán unos 6 meses aproximadamente, que se aprobó un nuevo plano regulador para la comuna que no tomó mucho en cuenta todas estas situaciones bien particulares que se viven en cada uno de los territorios, y que parece va a chocar de manera permanente con esa planificación urbana, ¿no?
Va a estar chocando, y lo planteamos en la discusión del plano regulador. De hecho, me recuerdo que en las sesiones del 3 de junio del 2020 estuvimos discutiendo precisamente cómo resguardábamos las zonas de riesgo, cómo resguardábamos el río Elqui, cómo resguardábamos este sector de humedal que pedíamos que se declarara. Se nos decía que no se podía, que había que esperar la ley de humedales, y por lo mismo en ese sentido yo voté en contra de esa propuesta que entregaba el municipio. Comentando algunas de las cosas que hoy día estamos viendo y que las anunciamos, y que no las anuncié porque las pensaba yo, sino porque eran sugerencias de organizaciones como Red Aves, otras ONG, Ministerio de Medio Ambiente, el programa Jefe Humedales, y se nos decía que no se podrían incluir porque tendríamos que cambiar todo el plano regulador. Ahí hay un tema de fondo, pero hay un tema también de forma, de que la ley cambió también en el año 2020, y que todos estos proyectos sí o sí deben tener un estudio de impacto ambiental, y a lo menos la voluntad de los organismos técnicos de hacer la consulta a la Seremía de Medio Ambiente, qué pasa en estos lugares de riesgo, la quebrada de Peñuela, acá el sector del río Elqui, que es un sector de humedal que es mucho más grande de lo que conocemos. El estudio de GEF Humedales habla que desde el sector de Alto Valsol hacia la desembocadura del río es un sector de humedal, un sector ancestral también por los pueblos originarios. Si vemos que el sitio del Olivar está entre el humedal del río Elqui y el humedal de Punta Tetino, también es una zona ceremonial o de mucha acción de nuestro pueblo originario, que quizás no se ha visualizado, o quizás se sabe y se ha hecho vista gorda esto.
Sí, hay otro tema que a nosotros nos comentaba también una experta en medio ambiente durante la semana, que tiene que ver con la necesidad de resguardar la zona costera, y que tiene que ver con los humedales. Uno se pregunta ¿por qué? Claro, porque la arena finalmente proviene de todo el ecosistema que tiene el río Elqui, y que nosotros estamos interviniendo de manera bastante peligrosa. Además, la arena la empezamos a perder lentamente, y esta, La Serena, Coquimbo, es una zona que se vende como una zona de sol y playa. El problema es que hay que tener playas para eso, y los humedales aquí cumplen un rol también dentro de el ecosistema, como lo cumple también todo el ripio y arena que se saca habitualmente. Félix, ¿tú qué tipo de gestiones se están haciendo en Santiago? ¿Qué tipo de gestiones quedan? Porque aquí, claro, hay todo un esfuerzo por ver el tema de aquí a futuro, pero el proyecto que dio origen a estas protestas sigue en pie.
Es hoy día, sí. Claro. Sí, mira, los vecinos han hecho varias gestiones en diferentes caminos y con diferentes autoridades y en diferentes instancias. Una de ellas es que consiguieron hoy día una reunión con el subsecretario de Vivienda y otra con el subsecretario de Medio Ambiente para ver dentro de las atribuciones que tienen ellos dos temas. Uno, Seremía de Medio Ambiente, que pueda paralizar las obras solicitando un estudio de impacto ambiental, tal como le dice la ley 19.300 en su artículo 10 y letra S, que lo hemos mencionado reiteradas veces y que no se ha cumplido, para paralizar las obras ahora. Y por otro, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Vivienda, ya que están involucrados proyectos con un 20% de viviendas sociales y que la empresa alude que va a perder muchos millones y que lo está presionando el Mimbo. Entonces, venimos a esas dos cosas, de que los subsecretarios puedan ejercer su labor de cumplir la ley y de cumplir la ley en relación a los ciudadanos y no tanto al empresariado, que muchas veces para ellos están todas las facilidades y para la gente tienen que reunirse, tienen que juntar recursos, no tienen abogados, no tienen el apoyo técnico jurídico, y aquí es muy importante que no se traslade el camino a decir judicialícenlo y ahí van a encontrar la solución. Si bien hay 5 fallos a favor de humedales que han paralizado obras, ¿por qué los vecinos tienen que llegar a eso? ¿Poner recursos o buscar abogados pro bono que puedan ayudar y colaborar? Y no es el ministerio que tiene las facultades legales con esta nueva ley de humedales, que si bien es pobre en recursos y en otras cosas, pero habla claramente que debe haber un estudio de impacto ambiental. ¿Por qué se niega tanto a querer tener la información del estudio de impacto ambiental y que la autoridad correspondiente pueda determinar y decir cuál es el impacto, que muchos lo entendemos, pero que el organismo técnico lo pueda determinar con base científica y técnica de lo que pasa acá en este proyecto? Eso es lo que solicitamos. Es tan simple, pero a la vez lo vemos que para muchos organismos técnicos es tan complejo poder lograrlo.
Sí, debe ser porque un estudio de impacto ambiental, además de caro y de tiempo, puede significar el no hacer viable la obra. O sea, esa es como la lógica. Ahora, el Ministerio de Vivienda señalaba que para hacer un estudio de impacto ambiental se necesitaba un proyecto de 300 departamentos, y este tiene solo, comillas, 297. Y es bajo esa lógica no se pedía un estudio de impacto ambiental.
Pero no es así, porque la ley 21.202 de humedales modificó la ley 19.300 y le agregó en su artículo 10 la letra S, que los sectores de humedales que se vean afectados física, química o técnicamente deben tener un estudio de impacto ambiental, aún así que no estén declarados.
Ah, es que eso te iba a consultar, porque efectivamente lo que se dice acá, aquí no hay humedal, más bien dicho, no está declarado como humedal, y ese es un primer paso, digamos, pero aquí no era necesario aquello, digamos. Por lo tanto, hay una decisión por parte de los organismos técnicos de la propia municipalidad, entre ellos la Dirección de Obras Municipales, de no hacer esto. Aquí hay una decisión, porque no, teniendo el instrumento, no se realiza.
Podría decir yo que existen dos almas ahí al interior del municipio, el alma técnica que habla de todo el tema de ordenamiento de la Ley General de Urbanismo, que dice que no debiera tenerlo, pero la ley cambió con este tema medioambiental, que claramente ese artículo es fundamental y abre un abanico importante para la defensa y protección del medio ambiente y de los humedales, aún así no estén declarados. Este es el primer avance para los humedales de la región de Coquimbo. No nos olvidemos del Culebrón, no nos olvidemos de Punta Teatinos, de Tongoy, que están también amenazados. Y en este caso específico, claramente la ley así lo señala. No sé por qué lo interpretan de otra manera, no sé por qué no hacen valer la ley, y claramente se debe tener el estudio de impacto ambiental, y hicimos las denuncias con AF, vieron la flora y fauna que se vio afectada, y si ustedes pueden ir, o algunos medios que han ido a reportear también, al igual que ustedes, han visto la devastación, prácticamente el tsunami que han recibido las especies ahí, en estos cañaverales, cómo vuelven a ese lugar donde anidaban, donde tenían sus especies, y donde vivían tranquilamente, aparte de todo el tema medioambiental que hablamos, Rodrigo y Marcela. Está el tema de riesgo de tsunami en ese sector, de crecidas de río. El 2017, sin tener tantas lluvias, hubo una salida del río y que generó un tremendo impacto. ¿Cómo vamos a poner 297 familias más ahí? Muchos dicen, claro, hay muchos departamentos ahí que existen, sí, pero si cargamos más ese sector, es un tremendo riesgo. No tiene las vías de evacuaciones adecuadas, no tiene las medidas de mitigación. La evacuación vertical no es la solución ni es la panacea. Va a generar más conflicto, no solamente en el ámbito medioambiental, sino en el ámbito humano, y que eso también es riesgoso y que también las autoridades evalúen, porque ahí también está en juego la vida de las personas, no también el juego de la vida también de las especies del entorno.
Félix, preguntarte también, y nosotros lo conversábamos un poquito el día sábado, de concretarse ya este decreto de humedal urbano ahí en la ribera del río Elqui, esto va a llevar consigo también una nueva modificación de lo que es el plano regulador municipal, entendiendo que esa zona va a estar protegida. ¿Cómo ves tú la intención, de cierta manera, del municipio? La semana pasada lo vimos en un primer comunicado que, de cierta manera, decía, bueno, nosotros aprobamos porque estaba todo dentro de norma el decreto, pero el día viernes a última hora se lanza la información con respecto a que también se iban a sumar para solicitar esa zona como un decreto, el decreto, perdón, de humedal urbano de la ribera del río Elqui, un cambio de opinión en el transcurso de los días importante. Entonces, ¿cómo ves tú la situación que se va a vivir al interior del municipio, donde nuevamente va a haber que modificar lo que es el plano regulador en pos, obviamente, de proteger esa zona?
Yo creo que los planos reguladores son instrumentos dinámicos, vivos, y que tienen que estar acorde a la situación de los tiempos, cómo crecen las ciudades y también cómo las protegemos de estos entornos. El crecimiento y la densidad de la población ha crecido una enormidad, pero también tenemos que tener el resguardo del medio ambiente. Y en ese sentido, claramente, por lo menos yo, y yo creo que varios colegas también, y muchas organizaciones, vamos a plantear una modificación, una seccional, en el tema del resguardo, no solamente del tema de la humedad, sino también de las quebradas, por ejemplo, la quebrada de Peñuela y otros lugares que se están viendo afectadas, y que no podemos permitir que se construya ahí, en esos lugares de riesgo, por la salud humana, por la biodiversidad y por la naturaleza. Cada vez tenemos menos lugares de áreas verdes, de parques, y sobre todo de este resguardo natural que debemos tener en estos cauces, que recordemos que el río, la naturaleza, siempre tiene memoria y vuelve a su cauce.
Así es, Félix. Bueno, te encargamos un poco, ¿eh? ¿Qué va a pasar en las reuniones que tengan hoy día con el subsecretario de Vivienda, el subsecretario de Medio Ambiente, para ver cómo avanza este tema? Que durante todas las semanas lograron colocar en los medios de comunicación y de alguna manera conseguir un avance importante. Yo creo que la pelea se sigue dando en torno a este proyecto en particular, pero pareciera ser que proyectos futuros al menos querían resguardados los humedales de la ribera del río.
Sí, le agradezco la cobertura. Ustedes fueron el primer medio el 9 de julio que tomaron el tema, que dieron visibilidad. Hoy día es un tema a nivel nacional. Y lamentablemente para nuestra región es un domingo 2, es un domingo 2 que no podemos permitir, y que no podemos permitir que la necesidad de empleo, la necesidad de vivienda, sea cualquier costo, y el costo de la naturaleza y el resguardo de nuestro medio ambiente. Así que esperamos que haya noticias positivas y que todas las autoridades estemos a la altura de las necesidades que nos exige la ciudadanía en temas medioambientales, porque no es porque son unos bonitos pájaros, no es porque es un sector bello de agua dulce, es un sistema de convivencia de medio ambiente y del ser humano.
Muy bien, Félix, muchas gracias. Estamos atentos entonces al resultado de esas reuniones. Que esté muy bien.
Un abrazo, gracias a ustedes. Chao, chao.
Ahí estaba Félix Velasco, concejal de La Serena en Santiago, junto a los vecinos, para esta reunión que se consiguieron los vecinos, decía Félix, directamente con el subsecretario de Vivienda y con